Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con más deporte local aquí en la cadena SER, con el deporte en Antequera y su comarca. Y ojito que tenemos hoy un día para hablar de muchísimas cosas y del fin de semana que se viene por delante. Vamos a hablar del Dólmenes Antequera, de la mano, como siempre, de Nexo Inmobiliaria en Mollina, porque estamos ya a apenas dos días de que arranque esa fase final, esa fase de ascenso, para subir de categoría a la segunda división, a la división de honor plata. Un Dólmenes que viene en racha, que viene con buenas sensaciones, que viene con la plantilla al completo, y lo único malo es que no va a poder jugar en el Fernando Argüelles, que va a ser en Elda. De hecho, el equipo mañana viajará hasta allí en autocar, así que tendremos tres días muy pero que muy intensos. Todo eso lo vamos a tratar en el Sanedrín, para ver cómo llega el equipo, para analizar un poquito cómo se ven también a los rivales, el Elda, los filiales del Torre la Vega y del Granollers, y lo vamos a hacer con Pedro Torres y con Pepe Mora, aficionados al balonmano y también al fútbol, porque además de balonmano también le vamos a dedicar tiempo en ese Sanedrín a hablar del Antequera Club de Fútbol, de la mano de Hotel Restaurante Lozano, un Antequera que pierde ante el Betis Deportivo, pierde la opción ya de ascender, de meterse en el playoff, pero sigue todavía en estos últimos tres partidos, pudiendo jugar, por ejemplo, la Copa del Rey, al menos clasificarse a ella, así que eso también lo vamos a repasar, esa derrota, los partidos que se vienen, o sea, un Sanedrín completísimo, porque son muchísimos los temas que vamos a tocar. Y por si fuese poco, también al final de este mismo programa analizaremos y hablaremos sobre todo de información local con la nueva edición de la Carrera Popular de Antequera, la edición número 44 de la Carrera Urbana Inclusiva Ciudad del Torcal, el Botijo de Andalucía. Así que mucho que comentar por delante, hacemos una breve pausa y estamos de regreso enseguida aquí en el 100.1 de la FM.
Hotel Restaurante Lozano en Antequera. Venga a degustar los mejores pescados y mariscos de Málaga, las mejores carnes de todo tipo, horno, plancha, brasa, todo tipo de celebraciones, servicio de catering, con la garantía de más de 40 años de experiencia. Hotel Restaurante Lozano, Avenida Principal, Polígono Industrial Antequera. Más información en hotellozano.com.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Automóviles Rueda es tu concesionario oficial SEAT para Málaga y provincia, con un amplio stock de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Contamos con más de 25 años de experiencia y un equipo comercial con el que podrás disfrutar de una experiencia de compra diferente. Hazte con tu nuevo SEAT. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Descubre mucho más en automóvilesrueda.seat.
Ven a Automóviles Rueda, calle Papa Bellota 7, Antequera.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us.
Y tenemos mucho que analizar, mucha tela que cortar en la actualidad deportiva de Antequera. Hoy va a ser un Sanedrín de los buenos, porque tenemos que hablar pues del Dólmenes Antequera, que tenemos ese playoff, esa fase final, ¿no?, de ascenso en Elda, que arranca este próximo viernes. Tres partidos muy seguidos, una semana, un fin de semana muy intenso, y un poquito también del Antequera, que este pasado fin de semana perdió ante el Betis Deportivo, pierde las opciones de meterse en el playoff, pero ojito, porque ahora hablaremos de la Copa, que puede ser el objetivo, o debe ser, digo yo, ¿no? Imagino, ¿no?, el objetivo para estas últimas tres jornadas. Y como buen Sanedrín que vamos a hacer, vamos a estar bien acompañados, y nos acompaña Pedro Torres. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
También con nosotros Pepe Mora. Pepe, muy buenas.
Buenas tardes, Javi, ¿qué tal, Pedro?
Vamos con ese Sanedrín, que ya digo, semana interesante, ¿eh?, la que tenemos por delante, y hoy vamos a darle más importancia al Dólmenes, porque se está jugando mucho, porque estamos ya en la semana decisiva, van a ser tres días consecutivos. Ayer en Andalucía Centro tuvimos la entrevista con el entrenador, con Agustín Vidal, que nos comentaba y analizaba un poquito a los rivales. Pedro, empiezo contigo. Se viene el momento decisivo, se viene el momento del año, y yo creo que el Dólmenes llega en un buen momento, o sea, todos los jugadores prácticamente disponibles, con una buena tendencia, ¿no?, en liga regular, como primer clasificado. No voy a decir lo de favorito, porque creo que sería tirar incluso piedras en el techo, teniendo en cuenta que se juega en Elda, con un equipo anfitrión, hay equipos filiales que quizás tienen menos presión de las que puede tener el mismo Dólmenes, pero bueno, es cierto que no es que venga precisamente mal el Dólmenes, ¿no?, para pillar esta fase.
No, por supuesto que no, ha sido una temporada muy buena, la verdad. Hemos tenido una racha muy buena de 14-15 victorias, que, hombre, eso dice mucho del equipo, ¿no? Un equipo lleno de niños, de antequeranos, un equipo humilde, que no nunca ha querido demostrar más de lo que es y que siempre ha estado luchando por todos los partidos. De los 30 que ha jugado en liga regular, han ganado 25 y ha habido 4 derrotas y un empate. Vamos, que la temporada es fantástica. Favorito, yo siempre que se he comentado un equipo favorito, siempre se gafa, ¿no? Aquí todos juegan por igual, todos quieren lo mismo, por lo tanto hay que lucharlo, hay que estar concentrado y que tenemos una arma suficiente para poder competir, ¿no? Porque como has dicho, tenemos todos los jugadores disponibles y además que va a ser un sector bastante bonito porque no ha tocado en Elda, que ha tocado cerca y algunos peñistas de la Peña la Motrocar van a ir, entre ellos Pepe, aquí presente, van a ir a apoyar y animar al balonmano. Y nos ha tocado equipos que, bueno, a priori, el Elda, pues es un equipo que a tú, pues tiene el mismo nivel que nosotros, podemos competir, podemos ganar. Y luego están los filiales de Granollers y Torrelavega, Vega, que, hombre, que a ver qué pasa, ¿no? Porque un filial puede pasar de que se afloje, que a lo mejor no quiera subir, no es que no quiera, sino que no interese y a lo mejor afloje un poquito. Pero bueno, va a competir también igual que nosotros y yo creo que va a ser un fin de semana muy chulo, que para los amantes de balonmano pues merecerá la pena y quién sabe si el domingo ascendemos a plata, que es el objetivo que se estaba persiguiendo, pero si no, pues nada, para el que viene a seguir con el sueño y que este equipo yo confío mucho que va a dar mucha alegría.
Pues sí, yo pienso prácticamente como Pedro, ¿no? Porque la verdad que hemos hecho una temporada exquisita, ¿no? Porque después de antes de que empezara la liga y bueno, incluso antes de que no, había dudas que si el club iba a seguir, no iba a seguir, había ahí unos rumores extraños y la verdad que entre la directiva y los jugadores se ha formado un grupo estupendo, están trabajando muy bien, lo mismo en directiva que en jugadores y se ha montado un club que yo creo que con mucha humildad y tenemos mucha grandeza, ¿eh? Tenemos chavales con mucha hambre, chavales buenísimos, los extremos, laterales, centrales, que tenemos ahí a Lorenzo, Lorencillo, que lo está haciendo súper bien, tenemos una cantera estupenda. Yo creo que esos chavales, más la veteranía que tenemos, la verdad que podemos hacer allí un campeonato muy bueno. Yo quitando a Elda, la verdad que Elda es un equipo que ha quedado segundo en la liga regular y lo más importante es que juega en casa y la presión del público va a ser muy importante, ¿no? Pero yo veo y he estado hablando esta semana con varios jugadores y la verdad que tienen muchas ganas. Yo lo veo capacitado y con mucha ganas y con, vaya, van a ir con el corazón para ganar ese partido, ¿no? Y ganando ese partido, pues la verdad que adelantamos mucho, ¿no? Después viene, claro, después viene ya Granollers y Torrelavega, filiales, que como había dicho Pedro, son filiales que a lo mejor pueden aflojar un poquito, pero no te puedes fiar, ¿no? Porque ellos prácticamente sabemos que los dos filiales no van a subir, que aunque se queden para subir, lo único que hacen ellos es vender las plazas, ¿no? Que no debería ser así, pero bueno. Y yo creo que el domingo podríamos traernos para acá el ascenso, ¿no? Ojalá sea así, ¿vale? Y que lo disfrutemos allí. Vamos a ir, yo creo que sobre unos 30, 30 y tantas personas de aquí de Antequera y seguro, yo estoy seguro de que vamos a conseguir la plata, ¿no?
Esperemos que así sea. Yo lo único que sé es que aquí va a sonar a topicazo que te dicen un jugador y demás, pero es que es una realidad, ¿no? Al final, cuando asciende solamente un equipo de los cuatro, es cierto que el mejor segundo, ¿no?, de los tres grupos, también tiene la opción de subir, pero bueno, principalmente es el uno de cuatro, ¿no? Y es cierto lo que comentáis de que los filiales pues no van a tener esa presión, pero al igual que puede ser algo bueno para el Dortmund, ¿no?, de jugar ante dos filiales que quizás no tienen esa presión de jugar, precisamente eso es lo que también puede engañar, ¿no? El no jugar quizás con eso detrás de tener que ascender sí o sí, te puede hacer que bueno, su equipo, los rivales a los que se enfrenta el Dólmenes, pues no den, o sea, den la talla más de la cuenta incluso, pero aún así yo creo que el partido principal va a ser ese contra el Elda, porque además es el primer encuentro, como he dicho, esto se define por pequeños detalles, el perder un partido te puede dejar casi fuera ya del ascenso, así que yo creo que ganando ese primer encuentro, no es que el Dólmenes vaya a ascender, ni mucho menos, le quedará todavía dos partidos, pero sí que tendría ya la mitad del pie, del primer pie puesto ya en el ascenso, y ya pues bueno, sería ganar los otros dos encuentros, pero bueno, sí que estoy de acuerdo en que eso, que el Dólmenes no voy a ponerlo de favorito, porque el jugar en casa en el caso de Elda suma muchísimo más en este tipo de encuentros, en este tipo de fases, pero sí es cierto que yo veo a ese Dólmenes que si gana el partido contra Elda, a Pedro ya tiene un pasito el ascenso hecho, ¿eh? Y eso sí, lo que tú has dicho también, Pedro, que hago referencia a lo que comentaba en tu anterior intervención, pase lo que pase, vaya temporada también del Dólmenes, ¿eh? Que tiene mucho mérito cambiando la directiva, recién descendidos de plata, el cuajar un curso como el que ha hecho, ¿eh?
No, por supuesto, coincido con lo que ha dicho Pepe antes. En mayo del año pasado, cuando descendimos, yo estaba muy preocupado por cómo iba ahí el equipo, si iba a desaparecer o no. Yo era muy negativo o demasiado realista. Yo pensaba que iba a desaparecer, que por lo menos iba a acabar antes que era solo contando con el Sano o Torcal. Pero bueno, al final cambió la directiva y todo fue bien. Es verdad que quien ha vivido balonmano muchos años, porque yo desde pequeño que he ido con mi abuelo, cuando estábamos en Asobal, pues me enamoré de balonmano al primer instante. Y lo he visto en Asobal, lo he visto en Primera Nacional, lo he visto en Plata, lo vi en Asobal después, luego en Plata y ahora otra vez en Primera Nacional. Y quien es amante de balonmano sabe que es muy complicado subir, es muy complicado. Cuando el equipo desapareció, tuvo 3 o 4 años para subir, ¿no, Pepe? Si, corrígeme, sí, si tuvo 3 o 4 años para subir, ¿verdad? Que sí. Eso no se hace, las cosas de Palacio van despacio. Si subimos, pues va a ser la campanada. Si no subimos, pues el año que viene a seguir intentándolo. Pero bien, como me ha dicho Javi, la temporada ha sido exitosa, ha sido brutal. Una temporada en la que ha sido un cambio de aire con la directiva. El coraje de Dani Podadera de coger el equipo como estaba y hacer un cambio de aire. Y una cosa que me gustó mucho es contar más con la afición, que eso realmente es un plus, porque somos un equipo humilde y la afición que... Obviamente, aún es mejorable porque no se vienen a las guayas todavía, ¿no? Como años pasados, ¿no? Pero bueno, contar con la afición es fundamental porque balonmano y la afición son se van de la mano, ¿no? Por lo tanto, lo que ha hecho Dani es especial. Es a tira de cantera, a tira de jugador antequerano y hay que decir el mérito y el éxito que tiene la cantera de balonmano Antequera. Porque si tú... quitando a Nacho de Castillo, quitando a algunos que han venido de fuera como Jeremy, son gente que se ha criado y ha jugado aquí antes que era muchos años y el nivel que han demostrado es bestial en una división como es Nacional, el Primer Nacional, que oye, que no quiere decir que sea muy fácil, juega tú en Primer Nacional, es complicado también. Han venido aquí equipos como el Cantera Sur, el Palmer del Río, el Córdoba, el Moguer, el Bolaño, que son equipos que han competido de tú a tú, y es complicada esta división, y ascender mucho más, ¿no? Yo veo muy, muy justo de ascender 1 de 4 y sobre el segundo mejor, porque no hay una mitad, ¿no? Como una fase de grupo, por ejemplo, que son 2 y los otros 2 no. Pero bueno, las reglas son así, y por lo tanto hay que acatarlas. Y hubiese gustado a mí, bueno, y a todos, incluso Pepe también, que se hubiese jugado aquí en Antequera. Porque aquí tenemos una pista de Asobal, tenemos un pabellón que, si se llena, es un hervidero. Pero bueno, tenemos que jugar en Elda, ha tocado así, y nada, a darlo todo. Y yo le mando a los jugadores, que conozco a todos, le mando desde aquí mucho apoyo, que aunque yo no pueda estar presente, yo voy a estar en casa viéndolo el viernes, el partido de Elda, que es más importante. Y si este fin de semana puedo verlo también los otros partidos, pues mucho mejor. Y ojalá el domingo pues ascendamos.
Yo, haciendo referencia a lo que ha dicho Javi, la verdad que es que los filiales con gente joven como tiene, ahí no te puedes fiar, porque no sabes cómo te van a responder. Nosotros tenemos una mezcla de gente joven y veterana que ya han jugado en División de Honor, han jugado incluso en Asobal, y eso es vaya un plus para nuestro equipo, ¿no? Así que lo vuelvo a repetir, que el partido más complicado yo lo veo es de Elda, pero claro, lo que no te puedes es confiar, porque cualquier equipo te hace un roto, ¿no? Ya lo hemos visto en esta liga, que cualquier equipo te puede hacer un roto, ¿no? Balonmano es muy difícil, tiene que estar muy centrado, una defensa siempre hace una defensa muy dura y muy cerrada, y a partir de ahí, contraataque en oleada y no falla jugadas tontas y marcar todos los goles posibles, y yo creo que ellos están capacitados como para saber leer los partidos de cada partido, ¿no? Desde el viernes al domingo, y yo tengo mucha esperanza en nuestro equipo, y yo creo que ellos también, ellos tienen muchas ganas, todo el mundo tiene muchas ganas, y creo que bajo mi punto de vista nos merecemos estar en plata por todo, por afición, por club de tantos años, y bueno, y por las instalaciones que tenemos unas instalaciones que son envidiosas en mucho equipo. Hay equipos en Azoba que no tienen la capacidad que nosotros tenemos de pabellón y de instalaciones, ¿no? Así que, y de afición, ojo, que hay equipos en Asobal que están entrando 500 personas al pabellón. Y ya que aquí estamos metiendo ya, esta temporada hemos estado metiendo sobre eso, 500 y un poquito más, ¿no? Así que yo desde aquí, pues darle mucho ánimo a los jugadores, mucha fuerza, que el viernes nos vamos a ver allí, que vamos a dejar la garganta para apoyarlos, y que vamos con todo también nosotros, la afición vamos a ir con todo.
Claro, que no se note, ¿no? Ese factor cancha tanto, ¿no? Que va a tener el Elda. Y bueno, es cierto que el partido se va a definir. Yo creo que la clave va a ser la defensa sobre todo, ¿no? Porque el Dólmenes en ataque ha demostrado ser de los equipos más fiables en Primera Nacional, pero quizás en defensa es donde van a estar sobre todo estos partidos. Pero lo veremos este próximo fin de semana. Yo también creo que se ha quitado a los cocos, ¿eh? A los cocos en este playoff, que ya el propio Dólmenes es un coco, pero bueno, Zarau, por ejemplo, en su grupo, creo que gana casi todos los partidos, solo ha sido dos partidos donde ha tropezado. También en el grupo A está Noval, que es uno de los anfitriones, de hecho, que también ha hecho un auténtico temporadón. También es cierto que esto es sobre el papel, porque al fin y al cabo no puedes valorar todos los grupos, ¿no? Que cada uno tendrá su nivel y son muchos los grupos, un total de 6 en esta Primera Nacional, pero lo que sí está claro es lo que habéis dicho, ¿no? Son muy pocos los equipos que suben de Primera Nacional, que, hombre, por nivel, evidentemente, estará un escalón por detrás de la División de Honor Plata, pero hay que recordar que son 16 equipos por grupo, un total de 6 grupos, lo que supone casi 100 equipos, o sea, un total de 96, y las plazas de ascenso son 3 o 4 en caso de ganarle en ese playoff que hay, ¿no? A un equipo de plata. Por lo tanto, evidentemente el embudo es enorme. Es lo que pasaba un poquito también con el fútbol, con la antigua Segunda B, que había 80 equipos, solo ascendían 4, era también muy complicado, ¿no? Subir de categoría, y yo creo que eso, bueno, tiene que ser quizá algo de la federación, ¿no? Que haga un poquito la estructura, pero bueno, ahora no lo vamos a comentar porque al fin y al cabo las cosas están como están ahora mismo y eso no se va a modificar, evidentemente, de aquí, ¿no? al fin de semana. Una pena, ¿no? Que no vaya a ser en el Fernando Argüelles, ya lo ha hecho también referencia a ello, ¿no? Pedro, al fin y al cabo, esto va por dinero. Yo soy partidario a que debería ir de otra forma, ¿no? Que quizás el líder tenga más opción de pujar, ¿no? Por ser la sede, ¿no? De los playoffs, de la fase de ascenso. Pero bueno, en este caso ha sido Elda. Tampoco le podemos pedir mucho al Dome, porque también viene de esa estructuración que acabamos de comentar, es mucho dinero lo que hay que poner para ser sede, así que bueno, simplemente tocará ir a Elda, que también, Pepe, has comentado, ¿no? Que dentro de lo malo, oye, Elda mejor que ir a Galicia, ¿no? A la cancha de Novas, de ir a Gran Canaria, que hubiese sido desastroso, ¿no? En cuanto a la economía, tanto del club como del propio aficionado que viaja, pero bueno, dentro de lo que cabe, viaje cercano, 5 horitas, además me comentaba antes de micro que vas ahí al partido y también a la Antequera, que no te lo va a perder, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Cuando vimos que nos tocó Elda, súper contento, porque dentro de lo malo, lo mejor, más cerquita, lo pillábamos más cerquita y teníamos claro un grupito de la peña que íbamos a estar y vamos a estar ahí, eso está claro. Pasar un fin de semana allí a tope, viernes, sábado, domingo, venirnos para acá con el ascenso y a continuación al Maulí aquí a que por los tres puntos que nos hace falta los tres puntos como el comer. Está ya tranquilo y intentar buscar la Copa del Rey en el octavo, el séptimo puesto, ¿verdad? Que así que va a ser un fin de semana intenso.
Intenso, totalmente. Vamos precisamente a hablar un poquito también del Antequera, de ese partido que tuvo el pasado fin de derrota 1-0 ante el Betis Deportivo. En este caso creo que, bueno, las cosas no salieron al Antequera, entre el gol, ¿no?, que marca el Betis Deportivo tempranero, minuto 12, gol de Pablo García, la expulsión de Luismi Gutiérrez, que también tiene su cosita de polémica, ¿eh? Es cierto que quizá Luismi no debió reaccionar de la forma que lo hizo, pero ojito con el manotazo, ¿no?, que al fin y al cabo se quita de encima. Pedro, ¿cómo viste ese encuentro, ¿no?, ante el Betis Deportivo? Que, como ya digo, yo creo que no fue el mejor delante que era delante que era estos últimos meses.
Hombre, no fue el mejor, pero tampoco el peor, ¿no? Ha habido peores, como
aquí. Sí, eso seguro.
Pero bueno, fue un partido pues raro, un partido que el Betis pues dominó a partir de la expulsión de Luismi Gutiérrez. Que yo digo una cosa, no justifico que no sea roja, ni justifico la agresión, obviamente. Yo no estoy a favor de ninguna agresión dentro del fútbol. Pero aparte de que son profesionales, son personas. Y Luismi fue en un segundo, fue cuando hizo esa acción, que después se arrepintió, obviamente. Después ya cosas de racismo, de que el acta viene, eso no voy a meter porque no estaba allí al lado de Luismi, no sé lo que dijo. Pero bueno. Yo, en cuestión de manotazo, o dos amarillas o dos rojas. Porque empezó el del Betis, luego Luismi contestó que no lo he hecho, pero claro, eso fue en un segundo. Ahí en ese momento no piensas, ¿no? Eres personal, no piensas, después te arrepientes. Pero bueno, pasó así, jugamos con 10, como dijo Abraham Paz, 8 contra 8 y el delantero descolgado con los centrales y no había otra cosa que hacer, ¿no? Pero el Betis ahí pues estuvo superior. Nosotros no tuvimos nada en ataque, no tuvimos nada. A lo mejor un tiro de Marcelo ahí en la primera parte que paró el portero, pero nada, no tuvimos nada. El Betis dominó la mitad de campo, pero basta. Pasó así, los tres puntos para el Betis, que se está jugando la vida, porque si el Betis no llega a ganar, no, pues seguramente posiblemente estuviera descendido o virtualmente descendido, ¿no? Ellos se juegan la vida, ya normal que ganasen, pero bueno, nos quedan tres partidos, ya en los playoffs ya son imposibles. Hay que pensar en la Copa del Rey, que bueno, que está viendo ahora este rumor de que el octavo, el mejor octavo de los dos grupos puede jugar la Copa del Rey, debido a que la Real B está en segunda y no puede jugar el filial, por tanto, a ese clavo ardiendo, pues me sujeto, ¿no? Pero hasta que si no, pues la salvación con un punto o dos ya está hecha. Y ya está. Empezar en la siguiente temporada, nuevo objetivo, nuevo equipo, nueva planificación y nada. Esta temporada pues ha sido muy rara, la verdad.
Yo la verdad que el partido, antes incluso de San Luis, veíamos ya los primeros minutos que el Antequera no era el mismo, no había... no estaban entrando por las bandas, no hacíamos la presión que deberíamos haber hecho para que estos extremos entre con tanta facilidad. Y la verdad que empezó el partido que no nos estaba gustando absolutamente nada, pero nada, 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 nada. Con muy poca iniciativa de presionar al jugador contrario y no nos gustaba absolutamente nada. Después, a partir de ahí, de que Luis me lo expulsa, pues la cosa se puso peor todavía y el partido fue totalmente del Betis, ¿no? Fue totalmente, vaya, del Betis. Antequera no supo en ningún momento de controlar tres pases seguidos en su campo, ya no en el campo contrario, sino en su campo. Era dar dos toques o tres pases y balón perdido. Porque ellos presionaban súper duro, con mucha agresividad, y nos robaban el balón súper rápido, ¿no? El tema De Luismi, pues la verdad que yo creo que el árbitro ahí se equivocó, ¿no? Totalmente, vaya, porque es verdad que el jugador del Betis suelta el codo, él le haría un tortazo en toda la regla, vaya, que yo ni lo alabo ni lo voy a criticar, ni mucho menos, porque cuando tú estás en un partido que el jugador ya antes ya le estaba pinchando, porque hubo un par de jugadas que hay que verlas. Y yo creo que algo le pasaría con él, que cuando le metió el codo, le metió el guantazo, y vale, ahí el árbitro tenía que haber escogido, haber parado, haber mirado y la pantalla y haber decidido no solo la expulsión de él, ¿no? O como dice Pedro, o bien dos tarjetas amarillas o dos rojas. Pero se decantó antes de mirar la pantallita, pues se decantó en sacar la roja y expulsarlo a él, ¿no? Yo desde aquí quiero darle mucho ánimo a Luismi, que nos está haciendo una temporada y venía de hacer unos partidos estupendos. Y nada, a seguir luchando, que quedan ya tres partidos y a darlo todo, como él siempre lo da.
Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. O dos amarillas, o dos rojas, pero al fin y al cabo tienes que castigar a los dos. Luismi se equivoca, o sea, es que eso es indudable. El propio Luismi, como acaba de decir, ya ha sacado, ¿no?, ese pequeño comunicado, ese mensajito, ¿no?, en redes sociales donde reconoce su error. Al fin y al cabo, además, es el capitán, por lo tanto, tiene que ser una persona ejemplar, creo yo, en ese sentido. Lo ha hecho siempre. Un error lo puede tener cualquiera. Tampoco creo que sea motivo de tener que achacarle absolutamente todo ahora a Luismi porque haya tenido un fallo. Mejor que lo haya tenido aquí que en un partido completamente decisivo, digamos, pero es que al fin y al cabo le saca un manotazo, ¿no?, el jugador del Betis Deportivo, y yo creo que lo mejor, hombre, al fin y al cabo hay una agresión a Luismi, que este no reacciona bien, pero bueno, la agresión también existe, por lo tanto, creo que tendría que arbitrar la jugada, como se ha hecho también en otras ocasiones, y ya no solo solicitar, ¿no?, esa expulsión a Luismi, sino que si también ve que hay una agresión previa, pues mira, dos rojas y a la calle. Después, sobre el insulto racista, al fin y al cabo hay que ver, aquí tiene que haber presunción de inocencia. A mí, sinceramente, me parecería muy extraño. Conociendo a Luismi, conociendo cómo es personalmente, creo que no es la típica persona que... Sí, puedes tener tu momento de ira, el soltar el manotazo que soltó, pero a mí un insulto racista me extrañaría. Pero bueno, al fin y al cabo, es lo que... No lo escucha el árbitro, que es una cosa que hay que reconocer. O sea, el árbitro activa el protocolo, pero al fin y al cabo es un jugador del equipo rival que lo dice. O sea, al final es tu palabra, claro, contra la tuya.
Sí, yo lo dudo. Yo creo que el jugador del Betis no le sentó bien y le soltó eso al árbitro. Yo creo que Luismi, vaya, yo creo que en ningún momento le suelta algo en contra de tema racismo, ¿no? Yo creo que no.
A mí
ahora me gustaría comentar también una cosilla, ¿sí?, del campo. ¿Vale?
Ah, sí, por favor.
La silla, sé por dónde va.
Es que, bueno, lleguemos allí al campo, bueno, porque hemos decidido, abre una hora antes, eso es lo primero, abre una hora antes, te piden los DNI, vale, perfecto, que es la primera vez que lo hacen los campos, ¿vale? Allí se formó allí la de Dios, un atasco allí que no veas. Bueno, pues entramos y cuando llegamos allí, ve los asientos, que hay un montón de bichos como arañillas chiquitillas, rojas, pero sin desairarte, todos los asientos llenitos. Sí, llenitos, vaya. Y empiezan a los guardas de seguridad que nos sentemos. Yo, ¿cómo voy a sentar ahí? Y entonces yo le pedí al guarda de seguridad que llamara a un responsable del Betis y que viniese allí y viera lo que hay allí. Vinieron dos. Y lo reconocieron, nos pidieron disculpas, que a ver lo que iban a hacer. Al final lo que hicieron, una lona que tiene partiendo, que se ve en la televisión, una lona partiendo, luego la echaron más hacia la izquierda para que tuviéramos más sitio para sentarnos. Pero vaya, que eso es de vergüenza. Ellos nos dijeron, bueno, los baños igual, los baños asquerosos. No dejaban a las mujeres de pasar a los otros baños que es de obra. Vaya, por parte del Betis, ellos si lo escuchan o no lo escucharán, pero... yo creo que nos deben más de uno, nos deben dos hacer algo con la afición antequerana, porque nefasto, aquello fue nefasto, vaya.
No, y aparte, porque por ahí pasan más equipos, más aficiones. Y es cierto que es un equipo filial, muchas veces estas cosas pasan en un segundo plano, ¿no? Porque es el equipo filial, el equipo B, pero bueno, al fin y al cabo es cuidar las instalaciones, ¿no? Y evidentemente, bueno, está bien en denunciarlo, no sé hasta qué punto va a hacer que realmente tomen cartas en el asunto, pero bueno, al menos que se conozca. Yo no me tocó verlo presencialmente, pero bueno, vi las fotos que publicó Pedro, ¿no? De ese sitio, de las sillas, de los asientos, y evidentemente no puedes vender una entrada en un asiento que está en esas condiciones. Por lo menos se portaron, ¿no?, en el precio de las entradas, que es cierto que fueron baratitas, pero bueno, eso no sí, justifica pues, ni mucho menos que tengan unas instalaciones que sean basura. O sea, tienes que como mínimo tener unas condiciones mínimas. Eso es una vergüenza. Yo quería preguntar, mira, hablando ahora de filiales y demás, porque mira, muchas veces comentamos el tema, lo pasamos en alto, pero yo creo que es el momento de hablarlo. Es cierto que no nos queda tiempo para mucho más, pero bueno, de forma breve, ¿cómo veis el tema también de los filiales? Porque que marca el gol al Antequera es Pablo García, jugador que lleva 25 partidos entre Primera División, Europa League, Copa del Rey con el primer equipo del Real Betis. Yo soy muy tajante en este sentido, no quizás tanto en ver lo de la Liga de Filiales, pero sí es cierto que si los filiales van a competir en la misma categoría que equipos de Primera Federación, en este caso, unos límites tendría que haber. Y un jugador que ha estado siempre toda la temporada en Primera División compitiendo en el primer equipo, que lo sube o lo bajen en este caso, ¿no?, a jugar con el filial porque lo necesitan a la más de la cuenta. No sé, Pedro, cómo lo ves, pero a mí me chirría mucho y no es la primera vez. O sea, en este caso lo pongo como ejemplo porque ha tocado en este Betis Antequera, pero que ha pasado en playoffs de equipo en otras eliminatorias, en otras ocasiones, y no sé hasta qué punto esto beneficia a la categoría.
Hombre, pues realmente a mí no me parece bien. Antes había una norma que decía que si un jugador jugaba 10 partidos con el equipo, el primer equipo, ya no podía bajar al filial. Eso se quitó y ahora es si es menor de 23 años, puede jugar el partido que quiera. Pero claro, con esa regla de 3, si por ejemplo un filial se juega a la segunda, ¿no?, y el primer equipo no se juega nada, venga, a bajar a lo bueno y que gane, ¿no? Eso no es justo. No es justo porque hay equipos que son primer equipo, como Antequera, como Murcia, tal, que tienen sus jugadores, y estamos compitiendo contra filiales que no tienen la misma ventaja que nosotros. Por lo tanto, yo pondría una ley que si tú juegas 5 partidos en primera, pues ya está, pues no puedes jugar filial, no puedes bajar a filial. Ya la siguiente temporada será otra. A mí me parece muy injusto, la verdad. Porque yo lo que veo es que se le da mucha protección a los filiales y menos a los equipos normales. No puede ser que esté un equipo, como por ejemplo el Villarreal, tenga tanta pasta en comprar jugadores para la cantera, y luego un equipo como Antequera, que tiene menos presupuesto, pues la ventaja no la tiene, ¿no? Por lo tanto,
claro, porque...
Yo lo que haría es, yo estoy de acuerdo, Javi, tú la has dicho un poquito, pero yo estoy de acuerdo en hacer la liga de filiales, como en Italia e Inglaterra. Hay liga de filiales que el campeón es, por ejemplo, el viaje del equipo random, no sé cómo va la liga de filiales allí, el Manchester United, ya está. Y juegan jugadores del filial. Yo a eso estoy de acuerdo en que se haga, porque yo creo que veo que no puede ser que, por ejemplo, en segunda haya un filial, que en los periodos de ascenso haya 4 filiales. Eso lo que quita es competición a los equipos que realmente quieren luchar, ¿no?, y tienen el presupuesto.
Así es. Yo ya lo dije en su tiempo. Yo lo dije hace ya un tiempo, no sé si te acuerdas, Javi, que lo comenté, el tema de los filiales. Y lo que tienen que hacer es dar un arreglo a ese tema y radical, cortarlo, porque que estamos jugando en desventaja. Porque juegan con chavales que tienen mucha técnica, que tienen mucha clase, lo juegan en el primer equipo, juegan un montón de partidos con ellos y después lo bajan a su antojo para coger puntos el filial. Eso no puede ser. Así que yo estoy en contra de eso.
Yo siempre lo he dicho, si hay liga de filiales lo veré bien, pero si no lo hay, que mínimo limitar a los filiales para que tampoco sea esto, bueno, una desventaja en comparación al resto de equipos que se ha visto mucho. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo para más, me molaría seguir con este debate, pero es cierto que nos quedamos sin más. Ahora se termina la temporada y estaría bien, ¿eh?, plantear algún tipo de debate de estos ya en verano, que tendremos más tiempo para analizar todo. Pero lo dicho, Pepe Mora, Pedro Torres, como siempre, teneros aquí, es un placer de hablar del Dólmenes, del Antequera. Esperemos que podamos contar cosas buenas en la semana que viene, sobre todo con el Dólmenes. Y como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Andalucía Centro.
Gracias a ti, un placer, Javi. Ya nos vemos y mandaré alguna fotito.
Gracias, Javi, por contar conmigo. Digo, Pepe, un saludo muy grande.
¿Quieres vender o comprar una vivienda? En Nexo Inmobiliaria te ofrecemos transparencia, profesionalidad y un servicio integral. Cuidamos tu vivienda como si fuera nuestra. ¿Quieres crear tu propio proyecto? Disponemos de parcelas urbanas en Villa Araceli, Humilladero. Nexo Inmobiliaria, en calle La Villa 20, Mollina. En Instagram, nexo.mollina.
Ser Andalucía Centro consolida su liderazgo como líder indiscutible de la radio del centro de Andalucía. Según los datos del último EGM, 42.000 oyentes nos escuchan cada día.
Ser Andalucía Centro.
Los 40. Andalucía Centro.
Radiolé Andalucía Centro.
Andalucía Centro.
Cadena Dial.
Gracias por vivir la radio con la misma pasión que nosotros.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
Y antes de acabar, tenemos que hablar de la edición número 44 de la carrera urbana e inclusiva Ciudad del Torcal, el Botijo de Andalucía. Ha sido presentada esta misma mañana y se trata de una carrera que se va a celebrar el domingo 24 de mayo. Escuchamos a Juan Rosas, concejal de deportes, que nos habla de las distintas carreras en sí misma de esa prueba que va a tener lugar ese próximo 24.
El próximo domingo 24 de mayo se celebrará por las calles de nuestra ciudad, por las calles de Antequera, la edición número 44 de la carrera urbana e inclusiva Ciudad del Torcal, el Botijo de Andalucía. Una carrera pensada para todos los deportistas, desde los más pequeñitos a los veteranos, incluyendo evidentemente aquellos deportistas que tienen diversidad funcional. Al igual que otro año, la carrera se celebrará en cuatro tandas, por tanto tendremos cuatro salidas. La primera de ellas a las 4:45, donde participarán pues los más pequeños, los deportistas más pequeños, prebenjamines, y también las categorías T51 y T1, que le darán una vuelta al paseo. Será una carrera, por tanto, de 500 metros. Posteriormente, a las 9:55, la carrera será de un kilómetro y ya participarán pues categorías benjamines, alevines y también deportistas con déficit de movilidad y sin agudeza visual. Este año, como novedad, tendremos otra salida, un circuito de 2,2 kilómetros para categorías infantiles y cadetes. Y por último, la carrera popular tendrá lugar a las 10:30 minutos, una carrera, bueno, pues de 5 kilómetros que se disputará por el centro de nuestra ciudad.
Una carrera que está dentro del circuito provincial y cuyas inscripciones son completamente gratuitas.
Decir también que como segundo año consecutivo, esta carrera popular pertenece al circuito provincial de carreras populares de la Diputación de Málaga. Por tanto, bueno, pues se espera que la afluencia de público y que la afluencia de deportistas sea muchísimo mayor que cuando la carrera popular no pertenecía a este circuito. Decir que las inscripciones pues son gratuitas y que se realizan por la página web de la Federación Andaluza de Atletismo. Estarán abiertas hasta el martes 19 de mayo a las 2 de la tarde. La recogida de dorsales pues se podrá hacer desde el miércoles 20 a partir de las 10 de la mañana en la piscina cubierta, o también el mismo domingo entre las 8 y las 9 de la mañana en la oficina del área de deportes, que como todos saben se sitúan en el Paseo Real de Antequera. Muchísima suerte a todos los participantes, muchísimo ánimo a todos aquellos que queráis participar también, y bueno, ojalá podamos disfrutar de una carrera popular y de la ciudad de Antequera el próximo domingo 24 de mayo.
24 de mayo, domingo, en Antequera, la edición número 44 de la Carrera Urbana Inclusiva Ciudad del Torcal, Agua el Botijo. Y llegamos al final de este Andalucía Centro Deportes. Regresaremos mañana a partir de las 3:20. Mientras tanto, andaluciacentro.com. Hay todas las novedades, toda la actualidad y también todos los programas y entrevistas a la carta. Así que pasen una buena tarde y volvemos mañana con mucho más. Adiós.